estaría bueno ver entonces cuáles son las cuestiones que se esconden detrás de esta conflagración. Y para intentar ayudarnos a entender esto, tenemos la suerte de que nos atiende el teléfono el analista internacional, escritor y periodista Guadi Calvo. Suele hablar bastante con Telesur, por ahí lo conozcas de ahí. ¿Cómo estás, Guadi? Nico Rosicky desde Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va?
Muy bien.
Una alegría escucharte.
Lo mismo digo, Guadi. Escúchame. Yo arrancaba con el lugar común de Clausewitz de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Cómo, quizás como a manera de disparador, cómo aplica esta máxima a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania?
Bueno, creo que es la falla de la política, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad esto ha sido un tremendo error de Occidente. Digamos, vamos, para aclarar los términos, cuando hablamos de Occidente hablamos de Estados Unidos.
Sí.
Lo demás no significa absolutamente nada y esta guerra lo está dejando absolutamente en claro.
Uh-huh.
Ni Francia, ni Alemania, ni el Reino Unido significan nada. Es lo mismo que cualquier país de los nuestros.
Claro, ni México, ni Brasil, ni nosotros tampoco en este sentido, digamos.
No. Ellos han... cuando digo ellos, es Europa, la Unión Europea, uh-huh, y los países miembros de la OTAN han seguido a pie juntilla las decisiones de Estados Unidos. Respecto a esta guerra, sino a todas las políticas que ha tenido Estados Unidos desde la caída del bloque socialista ya en los 90. Desde entonces han continuado, han hecho un seguidismo de la política norteamericana, uh-huh, que obviamente vio la oportunidad de avanzar hacia las fronteras rusas, no hacia las fronteras de la antigua Unión Soviética, incorporando a muchos países del viejo bloque socialista a la OTAN,
uh-huh,
y la OTAN se ha construido pura y exclusivamente para combatir a la Unión Soviética y por herencia a Rusia.
La OTAN, aclaremos, es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza, digamos, militar, encabezada básicamente por Estados Unidos, donde particularmente los países europeos continentales son, digamos, furgón.
Sí, muchos recordarán que en los tiempos de Trump amenazó varias veces con retirarse de la OTAN,
uh-huh,
porque es quien paga esa fiesta.
Claro.
Los demás países simplemente hacen aportes insignificantes y quien lleva todo el costo económico de la OTAN, imagínate que estamos hablando de armamentos de última generación, siempre es Estados Unidos, y esto implica miles de millones de dólares todos los años, ¿no es cierto?
Pero había en Trump, había además una cuestión de una diferente mirada geopolítica, digo, la amenaza de la salida de la OTAN ¿No se lee en línea con la salida de la Organización Mundial de Comercio y la no ida a Davos, por ejemplo?
Sí, es una búsqueda de insular, si me dejan el término, insular todavía más a los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos tienen toda la posibilidad de ser una isla,
uh-huh,
¿no es cierto? Porque rodeado por dos océanos y dos países insignificantes para las políticas de Estados Unidos como Canadá y México.
Claro.
Entonces,
y con la aparición con la puesta en valor de la energía en Estados Unidos, los no convencionales, que proceso que empieza con Bush y que ahora ya está explotando, digamos, ¿no? Tienen energía propia, digamos, ya.
Que lo independizan de la dependencia de,
claro,
de Medio Oriente, ¿no es cierto?
Claro.
A pesar de que hoy Biden está en gira en Arabia Saudita, primer productor mundial de petróleo, bueno, no hoy, pero en estas horas, está viajando a Arabia Saudita, viaje bastante discutido desde lo político hacia el interior de Estados Unidos, para cubrir las necesidades de petróleo que tras digamos la negativa de Rusia de seguir vendiéndole petróleo a Europa, es decir, alimentando a sus enemigos, ¿no? Fortaleciendo a sus enemigos.
Pero ¿para qué nos estamos yendo, Wadi, me parece? O sea, tengo por un lado Trump que viene, amenaza, amaga incluso con salir de la OTAN, bueno, pierde las elecciones Trump, gana Biden. ¿Es ese cambio lo que termina de, digamos, disparando, gatillando la crisis que deviene en guerra entre Rusia y Ucrania?
Sí, es más que el cambio, es la política decidida de...
O sea que los demócratas, vos me querés decir, pará, diría sí. Fantino, vos me querés decir que los demócratas no son buenos.
No, acá en el mundo no es binario y no hay ni buenos ni malos, hay socios y punto.
Hay intereses.
Alianzas convenientes para un caso o para el otro, eso de buenos y malos no existe, y particularmente en un país como Estados Unidos, donde el poder financiero de tal magnitud que obviamente en las cúspides chocan, y esos cimbronazos incluso en la política se sienten, ¿no es cierto?
Bueno, se va Trump, agarra a Biden. Biden continúa con esa política, digamos, agresiva o con esa política expansiva de la OTAN, sí, de acercarse cada vez más a Rusia o la ex Unión Soviética. ¿Y entonces?
Bueno, surge la cuestión de incorporar a Ucrania a la OTAN, lo que sabíamos todos que era el límite que iba a tolerar Rusia, ya que misiles desde Ucrania a Moscú tardan no sé si 7 minutos, es decir, no tienen tiempo a interceptarlos de ninguna manera.
Claro.
Y Putin lo había dicho claramente, Ucrania es el límite. Yo he dicho muchas veces, la decisión de Putin de iniciar esta contraofensiva, porque no es ni una invasión ni una guerra, es una contraofensiva, una respuesta a todos los ataques que ha tenido, por lo menos desde el punto de vista político, Rusia por parte de la OTAN y los Estados Unidos. Y el inicio de esta contraofensiva, que es, podríamos decir que es un gran error de Putin, pero hay que reconocer que es la única posibilidad que tenía. No tenía otra.
¿Pero por qué un error de Putin?
Digo porque, bueno, está involucrado ahora en una guerra de una gran magnitud que lleva ya casi 5 meses, se cumplirán en pocos días más, y no hay muchos síntomas de que esto vaya a concluir pronto, ¿no es cierto? Entonces, no se pudo resolver diplomáticamente esta cuestión, hay que resolverla militarmente.
Sí.
Y las consecuencias son tremendas para todos, incluso para países tan lejanos como, imagínate, Ceilán de Ucrania, está a más de 6.700 kilómetros.
Sí.
Y hace 2 días acaba de caer el gobierno, absolutamente a consecuencia del aumento de los combustibles, los alimentos, en un país que ya venía muy golpeado, esto fue devastador.
Bueno, el de Italia también, ¿no? Draghi, el por Italia, esto mismo.
Y si bien Boris Johnson, el primer ministro inglés, dice haber caído por otras cuestiones, sí, cae por la torpeza que ha hecho de ir a poner el primero en la cola para saludar a Zelensky y hacer pata ancha con los Estados Unidos, cosa que a los británicos no les ha convencido, porque esto, estamos siempre hablando de mucha plata.
Sí.
Y bueno, es un problema muy grave para Europa esta guerra, por una cuestión de recursos, esta sola inflación en todo el continente, incluso en Estados Unidos, alcanzando el 9%, cosa que hacía más de 40 años que no pasaba, desabastecimiento, y esto repercute en el electorado de estos países, en la opinión pública, en el periodismo, y empiezan a cimbrar todas las bases, ¿no es cierto? Entonces empiezan, cayó la primer ministra de, ahora no me acuerdo si es Lituania, es de Estonia.
De Estonia.
A consecuencia de esto también. Y creo que hay varios que están en la cuerda floja, ¿no es cierto?
Sí.
Hace dos semanas hubo una reunión del G7 y se vio públicamente al presidente francés, Emmanuel Macron, agarrando del brazo, deteniéndolo a Biden, que estaba caminando abiertamente en un patio lleno de cámaras, llena de gente, exigiéndole que resuelva el tema del petróleo.
Claro.
Pero si uno se pone a ver en detalle la cara de Macron estaba preocupadísimo.
Claro, porque no tienen otro lugar de donde sacar la energía que por el que viene de Medio Oriente y pasa por Rusia, por lo que entiendo yo.
Desde ya, y eso que Francia quizás sea uno de los países menos afectados.
Ahora, con respecto a la cuestión mediática, sí, de la que hablabas, y a la cuestión del relato mediático, empezaron a vender a Ucrania como especie de territorio donde todos los ciudadanos eran héroes, al presidente ucraniano como si fuera una especie de Napoleón de la época. Y ahora uno, cuando hurga un poco, se entera, por ejemplo, de que están pasando cosas como que el ejército ucraniano se pone a vender las armas que les entrega la OTAN. Digo, hay todo un tema ahí, ¿no?, con el tema del relato mediático.
Sin duda. Aparte, hay que decirlo claramente, Ucrania está siendo gobernada por grupos nazis, no neonazis, grupos nazis. Sí. Y Zelensky, siendo judío y llegando al gobierno con la promesa de terminar con estos grupos, a la semana de haber asumido, se reunió en Lugansk, allá en el oeste de Ucrania, donde se centraron los combates, ahí en la región del Donbass, se reunió con los jefes de las organizaciones nazis que dirigen la cúpula del ejército, y le dijeron en Donbass no va a haber paz y vamos a masacrar a todos los prorrusos. Y Zelensky hizo la venia y se volvió a Kiev, y las consecuencias un año y pico después son estas, ¿no es cierto? Ucrania estaba siendo gobernado por un grupo de empresarios corruptos, como fue Poroshenko, el rey del chocolate, como se conoce vulgarmente, traficante de armas, bueno, una cantidad de condiciones como suelen tener muchos empresarios, y los grupos fascistas que golpearon al gobierno democrático en el 2014, y desde entonces no solamente gobiernan el país, sino le declararon la guerra a las regiones rusoparlantes, de tradiciones rusas.
Claro, porque recordemos de todo esto en el marco de que Ucrania fue hasta hace muy poco tiempo parte de Rusia, en términos históricos muy poco tiempo, digo, ¿no? Hasta...
Sí, sí, sí. Y sí, hasta la caída del bloque socialista en, claro, en los 90. Claro. Y era un país esencial para la Unión Soviética, Ucrania, porque era el mascarón de proa hacia Occidente. Y bueno, hoy se revirtió esa ecuación, ¿no es cierto? Y la situación en el oeste de Ucrania, donde se concentra la población rusoparlante, más llegada a Rusia, en el 2014 hasta la, bueno, hasta antes de la contraofensiva, hubo 14.000 muertos, bombardearon ciudades, pueblos, han torturado a milicianos del Donbass, he visto yo filmaciones, se los ha crucificado, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de nazis.
Sí, estamos hablando igual de una particularidad de nazis, que justo lo que no tienen de los nazis es que no se pelean contra los norteamericanos. Digo, para hacer un poquito más compleja la cuestión.
Sí, sí, no. Porque
de nazis enemigo, súbditos de los norteamericanos, digamos, en este caso.
El enemigo sigue siendo Rusia, con el nombre que tienen, porque hay ahí una rivalidad histórica desde tiempos de los zares, que se prolongó durante la Unión Soviética y se continuó a partir de la Federación Rusa, ¿no es cierto? Esto es casi histórico, no se va a resolver. Una tensión que ha transitado generaciones no se va a resolver de un momento al otro, no, claro. Pero durante la Unión Soviética se llegó a un acuerdo. Nikita Khrushchev que fue secretario general del Partido Comunista y primer ministro ruso, claro, era ucraniano, es decir, no era que Ucrania fue olvidada. Ucrania es un país importantísimo para... Fue un país importantísimo, sí, para la Unión Soviética.
Es uno, aparte, de los únicos países del mundo que tiene una región similar a la Pampa Húmeda en lo que esto refiere a la producción de alimentos también.
Exactamente, es el gran granero de Europa, el gran granero de Europa, al igual que Rusia. Por eso la crisis alimentaria y el desabastecimiento que hoy hay en Europa... Y sí, que está afectando a otros países también, ¿no? Como te ponía el caso de Sri Lanka, y Sri Lanka no hay ni combustible ni alimentos en este momento.
Estamos hablando con Wadi Calvo, él es analista internacional, es periodista, es escritor, varias cosas más. Estamos hablando de Rusia y Ucrania. Por lo que entiendo, por lo que extraigo, probablemente de manera errónea, de tus palabras, acá lo que hay, entre otras cosas, es una preconfiguración de la división del mundo que se viene, ¿no? Se están armando la medianera, quiero decir.
No sé si va a haber lugar para una medianera. Esto va a ser una... digamos, triunfe en esta guerra, va a ser una reconfiguración del mundo de manera absoluta. Si llegase a perder Rusia, sí, que es bastante difícil a esta altura de los acontecimientos, Rusia va a desaparecer como tal, va a ser partida en 5, 6, 7 sí, países, que esa era la intención de los Estados Unidos en este desafío contra Moscú. Y si Rusia termina imponiéndose en este conflicto, creo que va a ser, se va a producir un gran desmadre en las naciones de la OTAN y estaremos presenciando de una manera muy incipiente, recién, tibiamente, la caída de los Estados Unidos, ¿no es cierto?
Ahora, si lo que se está discutiendo es a ese nivel, ¿qué pasa con los chinos? ¿Por qué los chinos no están en esa discusión?
Bueno, porque los chinos hacen fundamentalmente su juego y sabemos que los chinos tienen un dominio de los tiempos muy particular. Uh-huh. Pero, ¿qué está pasando en este momento? A mí me desconcierta, estudio esto, sigo la cuestión todo el tiempo y todavía no entiendo la actitud de Estados Unidos porque cada día está desafiando a China en justamente el mar de la China,
claro,
donde naves norteamericanas llegan a insultarse, a gritarse con naves de guerra chinas. Imagínate lo cerca que está para que escuchar a alguien. Recordemos que China tiene una Ucrania, que es Taiwán, ¿no es cierto? Claro. Y están fortaleciendo a Taiwán para para imposibilitar a China que continúe su expansión económica, territorial y desde algún lugar también militar. Y Estados Unidos está incentivando un enfrentamiento con China. Pregunto, a este nivel, un conflicto de esta característica con Rusia y China, esto se resuelve de manera nuclear. Y veremos tras una guerra nuclear no hay vencedores, eso lo sabemos muy bien. Entonces, no entiendo la postura de Estados Unidos de estar jugando tan fuerte también contra China.
Claro, como si dijeran, bueno, se acabó. Digo, ahí sí se puede leer una continuidad en lugar de una ruptura entre Trump y Biden, por ahí. Se acabó la globalización. Digo, a ver si qué te parece esta propuesta. Se acabó la globalización, ya está la globalización, viene una etapa nueva, hay que barajar y dar de nuevo y hay que repartirse. ¿Dónde partimos? Bueno, acá con los rusos discutimos en Ucrania, con los chinos discuto en el Mar de China.
Sí, pero no es tan sencillo.
No, claro, no, nunca lo
es. Otros intereses están. La torpeza de Biden aceleró la alianza entre Pekín y Moscú, a la que tenemos que sumar hoy a Irán, que es una potencia regional.
Y nuclear.
Y a la que tenemos que sumar a India, que es otra potencia, que si bien lo está haciendo con a regañadientes, porque Narendra Modi, el primer ministro indio, es un tipo mucho más cercano a las políticas norteamericanas que a las que a las chinas o rusas, su posición geográfica no le permitiría acciones de guerra contra Rusia o contra China en este momento. Entonces tiene que adherir a esta nueva alianza que ha emergido, porque además India está haciendo excelentes negocios con Rusia. Uh-huh. por el petróleo. Están fabricando a toda máquina, tanto China como India, manufacturas con energía barata vendida por Rusia, y están haciendo grandes negocios también. Entonces, el conflicto entre Ucrania y Rusia va mostrando la interrelación de todo del mundo contemporáneo, y que de pronto hoy sí, cuando golpeas en un lugar, resuena muy, de manera muy, muy lejana en otros, ¿no es cierto?
Wadi, sí. Una maravilla de charla, te agradezco mucho. Me quedan muchísimas más dudas que las que tenía cuando arrancamos la charla, con lo cual me parece que estuvo muy, muy bien. Te quiero agradecer mucho estos minutos que dedicaste a charlar con nosotros y seguramente no faltará oportunidad de volver a hablar.
A la orden, Nico, sabes que siempre estoy encantado de hablar con vos. Un gran cariño.
Gran abrazo para ti. Wadi Calvo, analista internacional, periodista, escritor de fuste, un escritor excelso. Tiene una novela que se llama La Guerra de la Sed, que si usted se la llega a cruzar por donde sea, dele para adelante, que es una maravilla. Habla sobre la guerra entre Chaco y Paraguay, que no se puede creer lo bien escrito que está. Pero charlaba con nosotros en su calidad de analista internacional y nos contaba un montón de cosas. Me quedaba...